dejando atrás críticas internas y alineándose para sacar adelante el proyecto en el Congreso. Ahora la preocupación en el bloque está en los tiempos, ante el riesgo de que la tramitación legislativa se extienda más de lo esperado. Así el diseño cambió: ordenarse, bajar el ruido y apurar la tramitación. Según reconocen en el sector, en las últimas horas se intensificaron las conversaciones internas para evitar nuevos descuelgues, con el fin de no abrir flancos y concentrarse en sacar adelante la iniciativa, incluso buscando apoyos más allá del oficialismo. En ese contexto, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma, planteó que la clave está en una tramitación rápida y ordenada.
Es fundamental que salga lo más rápido posible, con el fin de que pueda entrar en régimen el segundo semestre o bien a principios del próximo año. Para esto, nosotros vemos necesario que entre de forma íntegra la Comisión de Hacienda.
Desde Renovación Nacional, la vicepresidenta de la Cámara, la diputada Jimena Osandón, si bien reconoció que aún no conocen el detalle completo del proyecto, adelantó respaldo en general. Eso sí, advirtió que las diferencias deberán zanjarse en la discusión en particular y puso el foco en los apoyos a la clase media y sectores más vulnerables.
No cabe duda que lo vamos a apoyar en general. Nos preocupa los apoyos, sobre todo a la clase media y a los más vulnerables, cuando aún no sea tiempo de ver los resultados de esta nueva propuesta.
Desde demócratas han sido más cautelosos con alinearse del todo al resto del oficialismo. La diputada y presidenta de ese partido, Joana Pérez, reiteró que si bien valoran el foco en reactivación y reconstrucción, esperan que se incorporen medidas más enfocadas en la clase media.
Sin duda que genera reacciones. Nosotros como demócratas también le hicimos llegar al presidente nuestras propuestas, que nos interesa, por cierto, que sean socializadas y también incorporadas.
En la interna del oficialismo hay una idea que se repite: el mayor riesgo no está en los votos, sino en el tiempo. En Chile Vamos advierten que la extensión del proyecto y la cantidad de indicaciones podrían entrampar su avance, por lo que insisten en ordenar la tramitación para evitar que el debate se extienda más allá de lo previsto.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. 7:02 p.m.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con harta información, lo que ocurrió, por ejemplo, con la inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, o insultos a la ministra Jimena Rincón. También estaremos hablando de lo que ocurrió en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, que va a votar la próxima semana este proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino de migrantes. Pausa, volvemos de inmediato.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Porque una urgencia médica puede ocurrir en cualquier momento, hoy puedes estar preparado. Club Urgencia Interclínica. Inscríbete. Es gratis. Y enfrenta urgencias con copagos conocidos y beneficios exclusivos. Infórmate en nuevaclinicacordillera.cl.
Somos Lucan, alimento monoproteico premium para perros. Buscamos distribuidores y tiendas en Chile para seguir creciendo. ¿Te interesa trabajar con nosotros? Escríbenos al más 569-4271-7925 o en Instagram @LucanFood.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7:07 p.m.
20 grados y medio la temperatura hasta ahora en la capital. La humedad relativa del ambiente es del 41%. Santiago mañana espera cielos con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 24 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que los detalles del costo fiscal de la ley miscelánea se darán a conocer cuando la iniciativa ingrese al Congreso.
La Dirección del Trabajo emitió sus primeros dos dictámenes relativos a la ley de 40 horas.
La Comisión de Educación despachó a sala el proyecto de escuelas seguras.
Gendarmería se integró hoy día al Ministerio de Seguridad Pública, eliminándose así las asociaciones gremiales tras la publicación de la ley que reforma a la institución.
La Moneda aseguró que aún mantienen conversaciones con las autoridades de Venezuela para buscar un acuerdo que permita recibir vuelos de sus compatriotas irregulares expulsados desde Chile.
El expresidente Gabriel Boric aterrizó en España para participar en la cumbre nominada En Defensa de la Democracia, una instancia en la que va a intervenir el sábado.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:09 p.m.
Luego de 7 horas de sesión extraordinaria, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a la sala el proyecto de escuelas protegidas.
La oposición acusó que hay aspectos inconstitucionales y que tras el segundo trámite en el Senado podrían recurrir al Tribunal Constitucional. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente fue una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que ocurrió esta jornada desde cerca de las 9 de la mañana hasta alrededor de las 16 horas, en el cual se abordó finalmente en particular este proyecto de escuelas protegidas que ya había sido aprobado en general en medio de este primer trámite legislativo. Fueron 111 indicaciones presentadas por parlamentarios y también por el Ejecutivo que fueron revisadas a lo largo de esta sesión, donde hubo varios puntos críticos. Recordemos que este proyecto busca establecer sanciones para aquellos alumnos que realicen actos que puedan constituir delitos o faltas al interior de recintos educacionales, incluso en casos donde estos afecten el normal desarrollo de las clases. Es a raíz de esto que se presentaron varios momentos tensos a lo largo de este debate, donde el oficialismo contaba con una amplia mayoría al interior de esta comisión, lo cual también generó que no hubiera ninguna indicación de la oposición que fuera aprobada a lo largo de este trámite. Lo cierto es que dentro de esta situación también hay, por ejemplo, un punto dentro de este proyecto que busca que sea una medida excluyente para optar a la gratuidad en la educación superior el no estar condenado por afectaciones a bienes de uso público. Tras la sesión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió justamente a este proyecto que aseguró busca traer seguridad para los alumnos y también para sus familias.
Las familias y los estudiantes necesitan también tener seguridad y tranquilidad de que van a poder asistir a un establecimiento en un entorno que sea propicio para los aprendizajes, que les entregue las condiciones que ellos merecen.
Otro de los puntos importantes dentro de este proyecto y que también han sido muy polémicos tiene que ver con la revisión de las mochilas. Lo que se estableció es que finalmente las revisiones voluntarias pueden ser realizadas por parte de los colegios, de los establecimientos educacionales, pero en caso que sea una revisión obligatoria, esta tiene que ser realizada por parte de personal de carabineros o bien de la policía de investigaciones. Un punto muy álgido ya hacia el final de este debate fue la indicación 109, la cual buscaba que aquellas personas que sean condenadas por afectaciones a bienes de uso público o bienes privados no puedan optar a beneficios con gastos fiscales, es decir, por ejemplo, la tarjeta nacional estudiantil o bien la beca JUNAEF. Este punto generó incomodidad, generó rechazo por parte de la oposición, que mencionaba que esto podría finalmente afectar gravemente el proceso de reinserción. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, presidente de la comisión y también impulsor de esta indicación, lamentó que no se haya aprobado.
El objetivo fundamental de esta indicación era que aquí debemos y tenemos que respetar los derechos humanos de la inmensa mayoría de los estudiantes que quieren tener un ambiente de respeto.
Bueno, era tan polémico incluso este punto que no generó consenso ni siquiera dentro del oficialismo. Es más, uno de los puntos clave para que este punto, esta indicación, no se aprobara fue la abstención del diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, quien aseguró posteriormente en el punto de prensa que entregaron los parlamentarios después de que terminó la sesión que esto se debió principalmente a temas de redacción de esta indicación y que en caso que sea corregida e intente ser reinstaurada en la sala o bien en un próximo trámite, él podría apoyar esta iniciativa.
A mi juicio, esa redacción tiene fallas de técnica legislativa. Legisla además sobre leyes futuras y tengo otras aprensiones para el éxito del proyecto.
Bueno, dentro de la oposición hubo varias reservas con respecto a lo que podría ser el fin de este proyecto. Hay también algunos artículos que van a tener que ser, algunas indicaciones que van a tener que ser revisadas finalmente en la Comisión de Constitución, que va a ver el lado punitivo de este proyecto y no el lado del marco normativo que está realizando la Comisión de Educación. Y es a raíz de esto que a lo largo del debate las diputadas de oposición, la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider y la diputada del Partido Comunista y jefa de bancada Daniela Serrano, realizaron diversas reservas de constitucionalidad. Incluso la jefa de bancada comunista anunció que de posterior del segundo trámite en el Senado, esto podría ser llevado ante el Tribunal Constitucional.
Lo que nosotros hacemos lo decimos en serio y por tanto, al decir que tiene problemas de inconstitucionalidad, nosotros vamos a estudiar todas las normas que salgan del segundo trámite para llevarlas al TC.
Bueno, el próximo lunes debería ser visto este proyecto en la sala de la Cámara de Diputados. El informe de la Comisión de Educación va a estar a cargo de la diputada republicana Valentina Becerra. ¿Y qué es lo que esperan del Ejecutivo? Lo que esperan es que este trámite sea rápido, que esto ya pueda ser visto incluso durante la próxima misma semana en el Senado, en su segundo trámite, y posterior a eso hay una semana legislativa, es decir, no va a haber actividad en el Congreso. Va a haber una semana en que no van a estar presentes los parlamentarios, por lo tanto no van a haber sesiones ni de sala ni tampoco de comisiones, y después volverían la semana siguiente, es decir, ya a inicios de mayo. ¿Qué esperan del gobierno? Que este proyecto sea aprobado, que no tenga un tercer trámite, y en caso de tenerlo pueda ser finalmente despachado después de la semana distrital y ya sea promulgado antes de la cuenta pública. Ese es el objetivo que tienen en el Ejecutivo, que esto sea ley antes de la cuenta pública y que pueda ser presentado como uno de los principales logros en lo que va a presentar el presidente de la República el próximo 1 de junio, Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal. Y en el marco de la ceremonia de inauguración del año académico en la Universidad Técnico Federico Santa María, la ministra de Energía, Jimena Rincón, fue recibida con insultos.
La secretaria de Estado comunicó que, pese a la situación, pese a los insultos recibidos, seguirá enfocada en su labor en terreno. La Casa de Estudios, en tanto, remarcó que se trató de un hecho aislado. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Benjamín Duque.
Por favor, le pedimos, nosotros podamos admitir, si ustedes se quieren manifestar, le damos un minuto, pero también démosle la importancia.
Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no le iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja.
Con estos insultos fue recibida la ministra de Energía, Jimena Rincón, durante la ceremonia de inauguración del año académico de la Universidad Técnica Federico Santa María en la comuna de Valparaíso. El incidente ocurrió cuando la secretaria de Estado fue presentada y subió al escenario del aula magna, momento en que se registraron gritos e insultos desde el público, lo que obligó a la organización a intervenir para llamar al respeto de la instancia. Desde la Casa de Estudios condenaron lo ocurrido, calificando como un hecho aislado y contrario a los principios de respeto, convivencia y diálogo que deben prevalecer en la comunidad universitaria. Asimismo, reiteraron su compromiso con el pluralismo y la promoción de espacios de encuentro y reflexión crítica. Tras la actividad, la ministra también abordó la situación, señalando a través de Facebook que, pese a los insultos, continuará enfocada en su labor en terreno, promoviendo el diálogo sobre políticas públicas y destacando el rol de la academia en el desarrollo del país. En paralelo, la presidenta de Demócratas, Johanna Pérez, condenó la agresión verbal, afirmando que la violencia no tiene cabida en espacios educativos y llamó a que se adopten medidas para evitar este tipo de hechos.
Nosotros siempre hemos condenado la violencia en cualquier espacio, mucho más en materia de educación. Condenamos que en la Universidad Federico Santa María se haya agredido verbalmente a la ministra de Energía, Jimena Rincón. Creemos que no corresponde, esperamos que la universidad tome carta en el asunto, sancione y solidarizamos, por cierto, con la ministra.
En la misma línea, la diputada republicana Kiara Barchesi criticó que estos insultos se desarrollen en instancias que deben promover el debate de ideas.
Yo lamento que este tipo de situaciones se den en un espacio donde debería primar el debate de ideas, en lugar de proferir insultos por parte de personas que se ocultan en el anonimato de la multitud. Pero creo que la ministra Rincón se manejó de manera impecable y demostró toda su experiencia para no caer en el juego de sujetos que solo buscan provocar.
Este episodio se da en un contexto reciente de situaciones similares, como la agresión a la ministra de Ciencia, Jimena Rincolao, quien también fue increpada durante la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile en la región de Los Ríos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, reconoció la presencia de estudiantes secundarios en la protesta donde fue agredida la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. La información la tiene Nicolás Silva.
Fue el pasado miércoles cuando Lincolao fue gravemente agredida tras participar de la inauguración del año académico en el aula magna de Valdivia, situación que generó un repudio transversal y el ingreso de una querella por el gobierno. A más de una semana del ataque, el rector Egon Montesinos relató en la Comisión de Educación del Senado los acontecimientos ocurridos esa jornada. En su intervención, afirmó que la ministra Jimena Lincolao se quedó en todo momento dentro del auditorio tras terminar la ceremonia, mientras él intentaba dialogar con los estudiantes para calmar los ánimos de la manifestación y permitir la salida de la autoridad. Egon Montesinos señaló que Lincolao accedió a conversar con tres dirigentes estudiantiles mientras el número de manifestantes disminuyó con el paso de los minutos. En paralelo, el rector habló con los representantes de alumnos para facilitar el paso de la secretaria de Estado, quienes liberaron el hall del aula magna pero permanecieron en el exterior del edificio. Pasadas las 14 horas, la ministra de Ciencias salió escoltada por el jefe regional de la PDI y un funcionario de la Armada, momento en el que es agredida. Según Montesinos, entre quienes participaron del ataque a la Secretaría de Estado, habían estudiantes secundarios.
Nos cercioramos de esto por producto de las indagaciones que nosotros hemos hecho y del relato de los propios dirigentes que se retiraron con sus asambleas luego de que la ministra accedió a hablar con ellos. Las personas que se quedaron no eran de la universidad y relatan ellos mismos que eran personas o estudiantes secundarios.
El rector de la Universidad Austral recalcó que no pidió la presencia de carabineros porque creían que la tensión de la manifestación disminuiría a través del diálogo, lo que finalmente no ocurrió. El caso está siendo investigado a la interna de la Casa de Estudios y por el Ministerio Público. De hecho, Montesinos declaró ante la Fiscalía la semana pasada, indagatorias que hasta el momento no han arrojado personas detenidas, pero que permitirán establecer responsabilidades en la grave agresión a la ministra Ximena Lincolao. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:22 p.m.
La Comisión de Gobierno Interior del Senado va a votar la próxima semana el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes.
De hecho, la propuesta se encuentra en una instancia con mayoría de parlamentarios de oposición, lo que obliga al gobierno a buscar un acuerdo mucho más amplio. Gonzalo Holguín con detalles.
El gobierno alcanzó un entendimiento con la Comisión de Gobierno Interior del Senado por el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de migrantes para que la instancia vote en general y despache a la sala del Senado la propuesta la próxima semana. Fueron los propios senadores quienes pidieron retirar la urgencia de discusión inmediata y se espera incluso que algunos elementos del proyecto sean retirados para que se convierta en una propuesta de artículo único. La iniciativa está radicada en una comisión con mayoría opositora, por lo que hacer concesiones es fundamental para la moneda si quieren que una de las pocas iniciativas de migraciones en trámite pueda avanzar. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que esto permitirá que se realicen todas las audiencias solicitadas por los parlamentarios.
El acuerdo al cual se llegó en la comisión para votar el proyecto de ingreso clandestino como un delito es que se van a escuchar a todos quienes pidieron ser invitados y luego se votará el proyecto para poder darle pronto trámite a este proyecto que es una prioridad para el gobierno del presidente Kast.
La senadora socialista y presidenta de la Comisión de Gobierno del Senado, Danisa Astudillo, dijo que el objetivo es darse tiempo para tener la discusión en particular, aunque desliza que el Ejecutivo muestra desesperación por celebrar avances concretos ante la ciudadanía.
Hay inconstitucionalidades en este proyecto y por lo tanto le hemos pedido al Ejecutivo levantar la discusión inmediata. Ellos estarían por eliminar la mayoría de los artículos. El compromiso es esta semana poder votarlo de manera general.
El senador del Partido Republicano, Renzo Trisotti, señaló que en el norte del país sí existe una relación directa entre los delitos más violentos y la migración irregular.
Con el pasar de los años y principalmente en el norte, hoy día efectivamente hay una vinculación directa
entre la migración y los crímenes que se han cometido.
Los dichos de Trisotti surgieron a partir de la presentación del director del INDH, Jerko Ljubetić, ante la comisión, que se refirió a los principios internacionales a los que está sujeto Chile, incluyendo el principio de no criminalización de los migrantes.
En relación a una cuestión capital dentro de la perspectiva de los derechos humanos, libertad de tránsito de las personas entre los países, reunificación familiar y protección de la familia, y sobre todo un principio clave, la no criminalización de la situación migratoria.
La Corte Suprema hizo advertencias sobre los efectos del proyecto en julio de 2024, indicando que las reglas especiales de detención en flagrancia propuestas podrían chocar con otras leyes vigentes y generar conflictos en la aplicación práctica de esta ley migratoria.
Y el gobierno confirmó conversaciones con autoridades venezolanas con el fin de buscar un acuerdo que permita recibir vuelos de migrantes irregulares que sean expulsados desde nuestro país.
En el Congreso emplazaron al Ejecutivo a acelerar las gestiones para cumplir con el compromiso de campaña de masivas repatriaciones. El informe es de Daniel Ormeño.
Esto luego que se concretara el primer viaje con personas repatriadas de la administración CAST y toque reabrió las dudas sobre la relación diplomática entre Chile y Venezuela. Recordemos que la crisis entre ambos países escaló drásticamente tras las elecciones venezolanas de julio de 2024, en las que en ese entonces el presidente Gabriel Boric no reconoció la autoproclamada victoria de Nicolás Maduro. Esto desencadenó una áspera relación que terminó por forzar el cierre de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz en enero de 2025, bloqueando completamente el diálogo bilateral. A propósito de la primera expulsión de la administración CAST, pero sin venezolanos, el subsecretario del Interior Máximo Pavés afirmó que siguen en curso las conversaciones con Venezuela para intentar recomponer las relaciones que permita reactivar las expulsiones.
Por supuesto, para el gobierno es prioritario poder tener las conversaciones necesarias y en eso está el ministerio respectivo para poder abrir un camino que nos permita expulsar por la vía aérea de manera más expedita a ciudadanos de Venezuela.
La diputada demócrata, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Joana Pérez, afirmó que en materia migratoria ninguna idea sobra, por lo que recomendó retomar lo antes posible las conversaciones con Venezuela.
Por cierto, el mejorar las relaciones con Venezuela, el poder hacer vínculos para que puedan recibir a los migrantes que están expulsados, avanzar en materias de la justicia, de la persecución penal, creo que vale la pena.
En ese contexto, para el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, la postura del gobierno de José Antonio Kast ha sido ambigua al no estar cumpliendo con un compromiso que asumió en campaña.
El gobierno de Kast tiene que dar un camino viable de cómo va a cumplir su promesa de expulsar a cerca de 300.000 migrantes irregulares. Evidentemente, al ritmo de en un mes con un avión con 40, 80 expulsados, no estamos ni cerca de llegar a esa promesa.
Misma postura que comparte el último embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, quien en conversación con la radio recriminó la falta de trabajo diplomático de la Cancillería, hoy liderada por Francisco Pérez Mackenna, lo que a su juicio quedó en evidencia ante la negativa de su par Iván Gil por la posibilidad de recomponer las relaciones.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Estimados señores Bio Bio, hay un tremendo taco en esta intersección del nudo Vespucio Osa Tobalaba. Usted sigue avanzando por Tobalaba a la altura del Colegio La Salle. Por detrás del Colegio La Salle está la calle La Cañada. Esa calle ahora la cerraron. Simplemente la cerraron. Y los cientos y cientos de vehículos que transitaban por ahí hacia el sector oriente, la Reina Alta, simplemente tienen que seguir de largo y arreglárselas por las calles aledañas. Eso. Un abuso.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radiograma.
7:29 p.m.
Hoy fueron disueltas todas las asociaciones de funcionarios de gendarmería al publicarse en el Diario Oficial la reforma que incorporó esta institución al Ministerio de Seguridad.
Se trata de una reforma clave en el combate contra la corrupción y el crimen organizado ante la seguidilla de delitos donde se han visto involucrados funcionarios penitenciarios. Marcela Rojas tiene más antecedentes.
Esta jornada se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.810, que incorpora a Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública en línea con Carabineros y la Policía de Investigaciones. La reforma busca fortalecer la capacidad del Estado frente al avance del crimen organizado, en un contexto donde las cárceles han dejado de ser solo recintos de cumplimiento de condena y también se han transformado en espacios de articulación delictual. Pero el cambio más llamativo y también el más controvertido es el fin de las asociaciones de funcionarios de la institución. Desde hoy está organizaciones quedan disueltas y deberán iniciar su proceso de liquidación, dando paso a una estructura con una cadena de mando más definida dentro de una institución armada. Para el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, era un cambio necesario considerando la naturaleza de la institución.
Los gremios, por su naturaleza, están resultando incompatibles con una institución jerarquizada, ¿cierto?, armada y que tiene una cierta estructura militar en su funcionamiento. Por lo tanto, los gremios han ido llegando al margen y en alguna medida se han transformado por su propia naturaleza en parte del problema.
Desde el Congreso, la medida ha sido valorada por algunos sectores que apuntan a un reordenamiento del sistema penitenciario tras años de cuestionamientos. El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que las asociaciones se habían transformado en un punto de inflexión dentro del funcionamiento de Gendarmería.
Para efectos de seguridad, por el grave problema que hoy día constituye un nicho de delito la propia cárcel, y lo que pasa al interior es que se introduzcan los mecanismos de seguridad que hoy día están en riesgo en muchas cárceles en nuestro país.
Sin embargo, no todos ven el escenario de la misma forma. El diputado del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, advirtió que si bien existe controversia por el rol de las asociaciones, el foco debe estar en los desafíos de fondo del sistema. Entre ellos, el parlamentario mencionó la salud mental del personal, la necesidad de optimizar los traslados de internos y el fortalecimiento de los controles frente al avance del crimen organizado.
Nosotros entendemos que hay una controversia con las asociaciones y los sindicatos por el factor de que ellos manejan armas. Nosotros más que eso nos preocupa la reestructuración y cómo lo van a llevar a cabo, entendiendo que por ejemplo hoy día nos vemos con buenos ojos el hecho de que como el crimen organizado y el narcotráfico ha penetrado distintos estamentos de la sociedad, hay que fortalecer la oficina de asuntos internos.
La ley también establece una división de funciones. La seguridad y custodia penitenciaria quedarán bajo el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la reinserción social continuará en el Ministerio de Justicia, buscando así una mayor especialización.
Todas las noticias. Radiograma.
7:32 p.m.
Este sábado, el expresidente Gabriel Boric va a intervenir en una cumbre que se ha titulado En Defensa de la Democracia y que se realiza en Barcelona, en España. De esta forma, esto va a marcar el fin de su silencio tras dejar el Palacio de la Moneda.
Y hay que decir que son varios los líderes.
Muchísimos.
Sí, de la izquierda chilena que van a estar en Barcelona. Que
y
se
del mundo.
Y del mundo,
Va Petro, Sheinbaum, Lula, tengo entendido.
Sí, Lula al menos estaba confirmado.
Ya está en Barcelona, que una figura ya muy reconocida. Isabel Allende, la ex senadora.
Isabel Allende fue invitada particularmente por la Internacional Socialista. O sea, a ella se le extendió como una invitación muy, muy particular a la hija de Salvador Allende. Como tú decías, el presidente de los dos países más grandes, después obviamente de Estados Unidos y Canadá, que están en el continente americano, que es México con Brasil, van a estar presentes. Y esto va a marcar además algo muy importante que podría... se va a aprovechar de hacer un lobby, ¿no? Que es la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Se buscan apoyos incluso hasta de Rusia. Gabriela Piña nos va a contar más en el siguiente informe.
El expresidente Gabriel Boric aterrizó en España para participar en la cumbre titulada En Defensa de la Democracia, que se desarrolla en la ciudad de Barcelona.
Se trata de un espacio orientado a articular posiciones comunes frente a desafíos como la desinformación, la desigualdad y el fortalecimiento institucional, y que reúne a líderes del progresismo a nivel global. La cita marcará el regreso del exmandatario a la arena internacional, así como su reencuentro con distintas figuras de la centroizquierda, en una instancia donde está previsto que intervenga este sábado. Así, el expresidente pondrá fin al silencio que ha mantenido desde que dejó su cargo en La Moneda, donde marcará posiblemente su primera señal política. Consultada por la participación de Boric en la cumbre, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó que refleja la continuidad del rol que tuvo Chile durante su gobierno en la defensa de la democracia.
La participación del expresidente Gabriel Boric en España no solo habla de su presente, sino también del rol que desempeñó Chile bajo su gobierno en la defensa de la democracia.
La cita internacional se produce en medio de la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, en la que figura la expresidenta Michelle Bachelet, respaldada por México y Brasil. En ese contexto, entre figuras de la oposición existen expectativas de que Boric tenga algún gesto con Luis Ignacio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum. Sobre la eventual incidencia del encuentro en la candidatura de Bachelet, el exministro de Relaciones Exteriores y exsenador José Miguel Insulza señaló que el tema podría abordarse en la instancia. No obstante, advirtió que las definiciones finales dependen de la votación de los países, aunque manifestó su expectativa de que España respalde a la exmandataria.
En términos de voto, los países van a votar al final, por lo tanto, no sé, muchos países no están dando ahora lo que van a hacer en las Naciones Unidas, pero yo pienso que España va a apoyar a Michelle Bachelet, desde luego, ¿no?
El viaje se enmarca en una agenda internacional más amplia que el expresidente Gabriel Boric ha comenzado a desplegar, con participación en distintos foros en Europa durante las próximas semanas. De esta manera, el exmandatario inicia una nueva etapa, con menor presencia en la política local, pero con un creciente protagonismo en el escenario internacional.
Y hasta Teatino 56 llegó el diputado del Partido Republicano, Juan Larrazábal, para presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República por eventuales irregularidades en el viaje que realizó Simón Boric, hermano del expresidente Gabriel Boric, al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona entre febrero y marzo de 2022.
Según este requerimiento, el parlamentario pidió que se aclare en qué calidad participó en esa instancia internacional a la que asistió representando a la Universidad de Chile.
El foco está en que, de acuerdo a los antecedentes expuestos, no existiría un acto administrativo formal que autorizara su salida del país en comisión de servicio, un requisito exigido para cualquier funcionario público.
Y Larrazábal advirtió que esos mecanismos no son una simple formalidad, sino una herramienta clave para resguardar la transparencia y la probidad.
Además, cuestionó que, a su juicio, el entorno del exmandatario no ha entregado explicaciones suficientes sobre este tipo de situaciones ni sobre la relación con China.
La relación del gobierno, del entorno del presidente Boric con China no ha sido lo suficientemente clara, y eso es algo que no se merecen, por cierto, los chilenos, ni tampoco, por cierto, las autoridades chinas.
El diputado republicano también enfatizó en el financiamiento del viaje por parte de una empresa privada no exime del cumplimiento de las normas administrativas. Por el contrario, sostuvo que exige estándares todavía más estrictos en materia de control y transparencia.
Ahora será la Contraloría la que deberá revisar los antecedentes, determinar si existieron eventuales infracciones y establecer las responsabilidades correspondientes tanto del funcionario como también de las autoridades de la casa de estudio involucrada.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Si necesitas atención médica, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y múltiples especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda hoy en nuevaclinicacordillera.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio nunca duerme.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La amistad de la radio siempre queda.
Bio Bio Deportes.
7:40 p.m.
Diego Osorio, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. A esta hora está jugando y está ganando la selección chilena sub-17, 39 los minutos de partido que se disputa en Asunción del Paraguay. Vence a Bolivia por 1-0. Un centro de... Ahí estamos observando a través de Bio Bio TV la alineación, por ejemplo, el regreso del portero Vicente Villegas. Los dos Amaros que fueron protagonistas del gol. El centro de Amaro Pérez se pasa. El portero boliviano, gran responsable, ¿eh? El gol de Chile, hay que decirlo. Y Amaro Rivero agradeció. La tocó, definió, 1-0 y busca el segundo, ¿eh? El equipo de Ariel Leporati, que con este marcador está clasificando una vez más al Mundial de Qatar, de la categoría que se disputa a fin de año, en mes de noviembre, y estaría jugando en estos momentos, si es que se mantiene este marcador y gana el partido, con Uruguay, que más temprano goleó por 3-0 a Venezuela. Hay que decir los dos ganadores, Uruguay ya está listo, Chile, en este caso, si se mantiene este marcador, clasifican al Mundial, que va a entregar un cupo más. Y mire lo generoso que es este, clasifican 7 selecciones de 10. Y quedará un cupo para, en este caso, Venezuela, que fue la perdedora de hoy, y en este caso que estaría jugando con Bolivia. Pero todavía falta para aquello, incluso una sorpresa también por el título, ¿eh? En semifinales hoy Brasil cayó 3-0 ante Colombia. Colombia dio una de las sorpresas en este sudamericano sub-17 en Asunción del Paraguay, y sobre el final del primer tiempo Argentina vence a Ecuador por 1-0 en la otra semifinal de este certamen. Lo mantenemos informado, por supuesto, del devenir de este partido entre Chile 1, Bolivia 0, sudamericano sub-17 a 5 de minutos de la finalización del primer tiempo. El batacazo, ya que estamos hablando de sorpresa, lo dio el Sporting Braga. Increíble la eliminatoria que se le va al Betis de Manuel Pellegrini. Jugó con el equipo portugués, habían igualado, de hecho, en Portugal, y a los 20 minutos ya estaba ganando 2-0. Le alunan un gol a Abde y a partir de eso le catombe. Descuento de Sporting Braga 2-1 sobre el cierre del primer tiempo. No obstante, estaba clasificando el equipo bético. El ingeniero Pellegrini se vio sorprendido en el segundo tiempo con 2 goles en el lapso de 4 minutos. Después vino un cuarto, 4-2. Fue la victoria del Sporting Braga. Golpe duro, fracaso. De esto habló Manuel Pellegrini tras el partido.
Por supuesto que es un traspié muy duro, no sé si un fracaso, porque habíamos logrado empatar afuera, teníamos aquí el partido con nuestro público, con las 65.000 personas, ganando 2-0, claro, es difícil no entender que es un fracaso. porque tuvimos la clasificación en el bolsillo. Hubiera sido histórico llegar a semifinales, pero el fútbol no permite error y cometimos muchísimo puntualmente para liquidar el partido.
Fue un fracaso, dice Manuel Pellegrini, pero admitió que esta derrota le dolió más que incluso aquella goleada frente al Atlético de Madrid en semifinal de la Copa del Rey, ¿no? O en cuarto de final, mejor dicho, de la Copa del Rey, que ocurrió este año. Al Betis le convierte muchos goles, hoy lo pagó muy caro porque este es un golpe durísimo, porque el Betis era uno de los candidatos incluso de llegar a la final de esta Europa League. Se le escapó otra vez a nivel internacional. Recordemos que el año pasado fue, o la temporada pasada, finalista de la Conference League y la perdió con el Chelsea. A nivel de los equipos chilenos, recordemos esta semana, ha ganado Católica en Belo Horizonte al Cruzeiro, ha ganado también el Audax Italiano al Vasco da Gama en Brasil, y después perdieron, el caso de O'Higgins, y el triunfo de Coquimbo ante Universitario. Dos derrotas, O'Higgins ante San Pablo y Palestino en calidad de local, que es la que más dolió, frente a Montevideo City y Torque. Hoy habló Víctor Felipe Méndez, el volante de Colo-Colo, justamente de la participación de los equipos chilenos esta semana en Copa Libertadores y Sudamericana, y también de Colo-Colo, ausente este año en torneos internacionales.
Muy feliz por los equipos chilenos, están dando la cara, están ganando, que eso es muy importante en estadios que son muy difíciles. Y bueno, con respecto a Colo-Colo, sabemos que este año no pudimos estar en Copa, pero la verdad que el equipo está trabajando fuerte. Sabemos que en Copa de la Liga también está la opción de poder ser Chile 3 al ganarla, pero creo que nuestro foco está en Campeonato Nacional.
Es así, en todo caso, donde está puntero. Vamos a ver mañana si Limache gana, lo va a superar. Ya dejó pasar una posibilidad el fin de semana pasado. Al cierre, buena noticia que llegan desde Panamá en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Dos primeras medallas de oro para el Team Chile y fueron en el ciclismo. Prueba contrarreloj, Alessandra Osorio. En este caso, primera medalla de oro, y la otra la de Luciano Carrizo. Ahí vemos imágenes entonces de los dos primeros medallistas de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá. Y más noticias a las 20 en el resumen deportivo.
Gracias, gracias.
Que muy bien, buenas tardes.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nelma, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy, somos un nuevo Claro, y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
13 minutos para las 8.
El Ministerio de Salud actualizó la campaña de invierno advirtiendo sobre el aumento en la circulación viral de la influenza en las próximas semanas. El informe es de Montserrat Pino.
En el marco de la segunda entrega del informe sanitario sobre la circulación de virus respiratorios, el Ministerio de Salud advirtió hoy sobre el alza en las próximas semanas de la influenza. Actualmente, como explicaba el jefe del Departamento de Epidemiología del MINSAL, Jorge Vilches, el virus predominante es el rinovirus, que suele ser el primero en aparecer en la temporada invernal. Sin embargo, se proyecta un aumento progresivo de la influenza tipo A en las próximas semanas.
El agente principalmente circulando en este momento es el rinovirus con un 68,2% del total de las muestras positivas. El segundo virus en circulación es el virus de la influenza A con un 9%. Y en tercer lugar se observa el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad por COVID-19.
En cuanto a la campaña de invierno, las cifras muestran avances importantes. Un 49,3% de la población objetivo ya ha sido vacunada contra la influenza, mientras que la inmunización contra el virus respiratorio sincicial alcanza un 81,6% de los grupos de riesgo. Respecto a la red asistencial, las autoridades indicaron que actualmente se encuentra en una situación estable. Desde la campaña de invierno 2026 han hecho énfasis en que su meta principal es la prevención y que la red está preparada ante el aumento de demanda con la llegada del invierno.
La red asistencial cuenta además con camas de menor complejidad como son las camas básicas y las camas medias. Y son tan importantes porque finalmente lo que hacemos es, ante el mayor requerimiento de camas críticas, aumentamos la complejidad de las camas básicas a camas medias, de camas medias a camas UTI, de camas UTI a camas UCI.
Las autoridades reiteraron el llamado a estar atentos a síntomas respiratorios y a retomar medidas de autocuidado, como el uso de mascarilla, especialmente en espacios de mayor riesgo. El uso de mascarilla es obligatorio en servicios de urgencia y se reiteró el llamado a acudir primero a la atención primaria en caso de síntomas leves para evitar la sobrecarga de los servicios de urgencia.
Un foco de gripe aviar se ha detectado en una avícola, esto en Cunco, en la región de la Araucanía, donde 120.000 aves serán sacrificadas.
La Seremi de Salud indicó que 45 personas están bajo observación, descartando cualquier riesgo para la población que ingiera huevos o productos de ese criadero. Desde Radio Biobío Temuco nos informa Amparo Montoya.
4 focos de gripe aviar suman la Araucanía en las últimas semanas, provocando la muerte de aves de corral, cisnes de cuello negro y coscorobas, además de patos. El último caso se detectó en la avícola Huichagüe de la comuna de Cunco, hasta donde llegaron los equipos del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG, además de la Seremi de Salud, para activar el protocolo que permita eliminar el contagio. Una de las primeras medidas es el sacrificio de 120.000 aves o gallinas, ya que se trata de un establecimiento donde se producen huevos. El encargado de protección pecuaria del SAG en la Araucanía, Rolando Sepúlveda, explicó que ante la presencia de gripe aviar en la avícola de Cunco, se deberá recorrer corrales o criaderos en unos 10 kilómetros a la redonda.
En el caso de este plantel industrial, el trabajo aumenta a 10 kilómetros a la redonda. Nosotros tenemos que atender los 3 kilómetros de inmediato, una vez terminado el proceso de saneamiento, ¿cierto?, limpieza, eliminar el agente viral de ese sector, y procedemos luego a la vigilancia intensiva alrededor de este traspatio, perdón, de este plantel industrial.
A esto se suman los exámenes o muestras que se tomaron a 25 trabajadores de la avícola Huichagüe, como también a los integrantes de 6 familias que viven al interior del predio donde se ubica la productora. Así lo dijo el Seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo, indicando que realizarán el seguimiento para descartar cualquier contagio.
25 trabajadores que ya se empezó por parte de la Seremi de Salud a realizar el proceso de revisión de su situación de salud. Esto se está haciendo a través de la Asociación Chilena de Seguridad. Y además, dentro de este predio viven 6 familias, las cuales también están siendo ya estudiadas y en cierta medida garantizándole a ellos que no haya riesgo de que se enfermen.
La autoridad también descartó cualquier riesgo para la población que ingiera huevos provenientes de la avícola, señalando que estos son esterilizados y lavados antes de ser comercializados. Además de Cunco, se detectaron casos de gripe aviar en Renaico, Galvarino y Saavedra, en esta comuna, en el sector de Lago Budi, afectando a 178 cisnes de cuello negro, 2 coscoroba y 1 pato real. En tanto, tras el hallazgo en la avícola, el número de aves sacrificadas se elevó a más de 120.000 en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8.
La justicia declaró admisible 2 recursos de nulidad que presentaron las defensas de los hermanos Antigüen Santi, que recordemos fueron condenados a presidio perpetuo por el asesinato de 3 carabineros en Cañete, un hecho ocurrido en abril del año 2024. Ahora la Corte Suprema tendrá que revisar los antecedentes. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Óscar Valenzuela.
Se trata de dos recursos de nulidad que fueron acogidos por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete y que buscan la nulidad del juicio que terminó con la condena a presidio perpetuo de los hermanos Tomás, Jefferson y Felipe Antigüen Santi, esto por asesinar y quemar a tres carabineros en Cañete el año 2024. Los recursos fueron presentados por abogados privados y en uno de ellos se incluye a dos de los hermanos, mientras que en otro solo se recurre de nulidad por Tomás Antigüen. El defensor privado que representa precisamente a este último, el abogado Ricardo Bravo Cornejo, valoró la admisibilidad de este recurso de nulidad para de esta forma revisar la sentencia de los hermanos. Agregó que la causa se construyó en base a generalidades, pero que nunca se supo qué hizo cada uno de los condenados. Por lo mismo, el profesional cree que en este caso se están vulnerando derechos fundamentales de su representado y que por lo mismo debe revisarse la nulidad del juicio que los condenó a presidio perpetuo.
No son concretos, en ninguna parte del fallo menciona qué es lo que hizo cada persona ni en qué lugar se encontraba cada persona, sino que hace un diseño genérico y obviamente se basa en suposiciones, en la idea de incluso que por pertenecer a un grupo la persona podría ya estar siendo culpable.
Según la información recopilada por BioBio, luego de ser declarado admisible el recurso de nulidad, los antecedentes ya fueron enviados a la Corte Suprema, que será la instancia que deberá revisar en su mérito los recursos de nulidad presentados por los hermanos Antigüen Santi.
Vamos a ir de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Recordemos que hay actividades oficiales diplomáticas del presidente de la República. José Antonio Kast recibe al presidente, a su homólogo checo, en esta es la primera visita que él recibe en este contexto desde que es jefe de Estado. Bárbara Paillal, estamos contigo nuevamente.
Sí, habla en estos momentos el presidente de la República, José Antonio Kast, entregando una declaración conjunta junto al presidente de la República Checa. Escuchemos.
Presidencial del expresidente Eduardo Frei Ruiztagle. Havel fue un gran baluarte contra el totalitarismo en Europa. Escribió un libro maravilloso llamado El poder de los sin poder, en el que enfatiza que las sociedades no se construyen desde arriba, sino que desde la libertad y la responsabilidad de cada ciudadano. Que es algo que hoy en Chile nos tiene ocupados, llamar a la responsabilidad de cada uno de nuestros compatriotas. También el presidente Václav Klaus hizo lo propio, visitando nuestro país el año 2011, durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse. Con República Checa compartimos grandes cosas. Nuestras banderas son blanco, azul y rojo. Somos países de grandes literatos, Kafka, Kudendra, así como nosotros tenemos a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda, entre otros. También nos une la pasión por la astronomía, tema del cual hablamos también.
Ya vamos al presidente de la República, José Antonio Kast, entregando una declaración conjunta luego de recibir entonces acá en el Palacio de la Moneda al presidente de la República Checa. Bio Bio, la radio.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Chile no se detiene, nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Noticias del Mundo en Radiograma.
El alto el fuego acordado entre los gobiernos de Israel y de Líbano, anunciado previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró oficialmente en vigor a las 5 de la tarde de hoy, hora de Chile.
Minutos antes de que llegara la hora, las fuerzas de defensa de Israel dejaron y dijeron también estar bombardeando lanzacohetes del grupo chií Hezbollah. En Líbano informaron de haber atacado a más de 380 objetivos de la milicia en las últimas 24 horas.
Hezbollah también lanzó varios ataques contra el norte de Israel antes de que se cumpliera la entrada en vigor del alto el fuego, disparando las alarmas y llegando a impactar en algunos puntos de Israel.
Trump anunció previamente que Israel y el Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días para lograr la paz, después de sostener excelentes llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.
Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun del Líbano y con el primer ministro Bibi Netanyahu de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días, escribió Trump en su red social.
Trump dijo que en los próximos 4 o 5 días podrían recibir en la Casa Blanca a los líderes de Israel y también del Líbano para las primeras conversaciones de alto nivel en décadas entre ambos países.
El cese al fuego de 10 días podría ser extendido si es que progresan las conversaciones de paz entre ambas naciones. Esto de acuerdo a un documento publicado por el gobierno de Estados Unidos que reafirma el derecho de los israelíes a la legítima defensa durante la tregua.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que el costo fiscal de la ley miscelánea se conocerá cuando la iniciativa ingrese al Congreso.
La Dirección del Trabajo emitió sus primeros 2 dictámenes relativos a la ley de 40 horas.
La Comisión de Educación despachó a sala el proyecto de escuelas seguras.
Gendarmería se integró hoy día al Ministerio de Seguridad Pública, eliminándose así las asociaciones gremiales tras la publicación de la ley que reforma la institución.
El Palacio de la Moneda aseguró que aún mantiene conversaciones con las autoridades de Venezuela para buscar un acuerdo que permita recibir vuelos de sus compatriotas irregulares expulsados desde Chile.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.